Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Mario Solán. ¿Qué tal, Mario?
Hola, Jorge. ¿Qué tal?
Bueno, Mario, tú eres clarinetista y parte del grupo Three for Tango, o Tres para el Tango, que se presenta este 21 de febrero en Tel Aviv, dentro de la Semana de la Guitarra, ¿no? Aunque tú estás con el clarinete, pero bueno, esta es una agrupación que nació para tocar tango.
Exactamente, sí, hace unos años se me ocurrió, en un momento de nostalgia, que me gustaría tocar tangos, y la idea fue hacerlo con músicos del mundo clásico. Y entonces armamos el grupo con piano, guitarra clásica y clarinete. En realidad, yo en mi infancia escuchaba mucho a un grupo que se llamaba Los Muchachos de Antes, en el cual el clarinete era la estrella. Y en realidad el clarinete fue uno de los primeros instrumentos del tango.
Uh-huh. Bueno.
Entonces así fue que lo hicimos, y para hacerlo en serio encargué arreglos musicales a dos músicos importantes de Argentina, y así empezamos.
Bueno, y también hay otro antecedente en el clarinete, al que seguramente conoces, Giora Feidman, que viniendo de la música clásica pasó el klezmer, y una vez que se hizo famoso allí también volvió, como tú mismo, a esa nostalgia hacia el tango, ¿no? Aunque siempre con un toque un poco judío.
Sí. No hay alternativa, así sale. En realidad los judíos tuvieron un papel también importante en el tango, solo que a veces no sabíamos porque cambiaron los nombres para que sean más argentinos.
Uh-huh.
Pero han tenido también una parte importante en la escritura del tango, e incluso Piazzolla, Astor Piazzolla, reconoce la influencia que tuvo la música klezmer que él escuchaba en su infancia en Estados Unidos,
uh-huh,
de los casamientos, y dice que eso influyó también en el tipo de música como él escribió en sus principios.
Bueno, tú mencionabas que el clarinete estaba en uno de estos grupos que se llamaban Los Muchachos de Antes, pero luego, en realidad, de la voz cantante del tango durante muchas décadas fue el bandoneón. En este caso es un sonido más antiguo, ¿no?
Sí, el sonido más antiguo. Nosotros en realidad hicimos arreglos que quisimos hacer que, en contra de lo que era en mi infancia y adolescencia, que Astor Piazzolla estaba un poco perseguido y no aceptado, de pronto pasó a ser el representante del tango, y en todo el mundo cuando hablas de tango lo dan de Piazzolla. Entonces, por supuesto, vamos a tocar Piazzolla, pero también queríamos traer música de compositores anteriores y distintos. En realidad Piazzolla también tocó tango clásico mucho tiempo y escribió arreglos y tenía su orquesta, y luego conoces la historia de cuando fue a estudiar música seriamente. Su maestra le dijo: escribes muy bien, pero no te veo, no te encuentro en tu música. Y entonces le dijo: ¿qué haces normalmente? Y Piazzolla dijo: no, nada. Y al final reconoció que tocaba tango, y ella lo escuchó y le dijo: ese es tu camino. Bueno, ahí comenzó la historia. Pero lo interesante que él tenía es que tenía toda la base, todas las raíces del tango. Por eso toda la forma que él tocaba y todo lo que lo escuchamos personalmente lo sentimos, tenía una cosa muy, muy, muy profunda y con raíces del tango, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablando de raíces, tus raíces, todos escuchan que eres argentino, vives en Israel hace muchos años, y tu acercamiento al clarinete fue, supongo que primero por lo clásico, pero luego pasaste, o todavía estás también en una reivindicación de la música tradicional judía, ¿no?
Sí, en realidad Yo conocí en la Argentina muchos músicos que tocaban en la, bueno, hablaste de Giora Feldman, ¿no? Que estaba en la orquesta del Teatro Colón y tocaban también en los casamientos y tenían toda la tradición. En realidad fue un proceso que pasó en los músicos judíos que venían de familias de Klezmerim, que fueron enviados a estudiar seriamente para, en esa época por lo menos, la música era uno de los caminos para poder avanzar socialmente y económicamente. Entonces siempre estuve influenciado por todos estos lados. Tengo una historia curiosa porque justamente Giora Feldman, cuando yo llegué al país, él me conectó con una representante de artistas y productora y me pregunta, ¿y vos qué tocas? Y yo dije, yo toco jazz, toco música clásica, toco tango, toco klezmer. Estaba desesperado, pues, ¿y yo qué vendo, no? Por suerte, en este momento las cosas han cambiado y por deseo y por necesidad, mucha gente sube al escenario y tocan también música judía y también jazz y también clásico y también tango.
Uh-huh. Bueno, y aparte de tu trabajo como músico, has desarrollado una cuestión en el tema de la pedagogía musical, algo que llamas justamente el método Solán, ¿no? Porque es un poquito difícil de definir lo que haces.
Sí. En realidad, trato siempre que puedo, y si se trata de algo que está cerca mío, de encontrarme con la persona y demostrarlo. Por ejemplo, cuando hice la presentación de mi trabajo en la Academia de Música de Jerusalén, le pedí al que era en ese momento el decano de encontrarnos. En realidad yo lo conocía de antes, ¿no? Pero que para que yo le explique, él tenía que traer su instrumento. Y entonces así le pude explicar en forma concreta. En realidad, lo que pasa es que muchas veces los músicos, cuando tocamos, sentimos que lo que hemos expresado no es lo que queríamos expresar, pero en realidad tampoco sabemos muy bien cuál era nuestro mensaje profundo, en forma profunda y no solamente intelectual. Y yo desarrollé una forma de manejo del cuerpo. En realidad te voy a explicar que cuando hago un seminario, cuando había una persona a asesorarse, yo escucho, y en realidad leo un poco lo que sucede en su cuerpo, pero con los ojos cerrados, a través de la música. Y le propongo hacer un cambio momentáneo de la exposición del cuerpo, cosas a veces muy divertidas y en realidad con bastante esfuerzo a veces para el que lo está haciendo. Y lo que sucede en ese momento es que la música de repente se hace presente con una fuerza increíble, lo que me hace pensar de que en realidad queremos expresarnos, pero por otro lado, algo sucede que no lo permite. Y con estas posiciones extrañas, de repente la música se hace presente con toda su fuerza. El segundo paso es volver a tocar normalmente, pero recordando el sonido que hemos conseguido en esa posición extraña. Y la verdad que ya hace 20 años, increíble que lo estoy haciendo. Lo hice también en Viena, en Argentina, aquí en Israel. Lo presento todas las semanas en realidad en la Escuela Secundaria de Arte de Tel Aviv. Y estoy muy contento por el desarrollo de esto, porque en realidad creo que entonces cumple la verdadera función de la música, que es la comunicación. Y sin, en realidad yo creo que todos tenemos algo en común, un punto en común, y si nosotros podemos venir desde el punto profundo nuestro, podemos llegar al punto profundo del público, y ahí yo creo que estamos cumpliendo nuestra función.
Uh-huh. Bueno, entre el tus trabajos destacan algunos grupos pequeños con los que has digamos, trabajado más habitualmente. Por ejemplo, has hecho una incluso un disco con una arpista rusa, ¿no? O sea, nacida en Rusia, pero sí, que vive en Israel. ¿Cómo se llama ella?
Sí, hace muchos años, es Julia Rubinsky. Julia es la primera arpista de la Filarmónica de Israel. Nosotros nos conocimos hace mucho tiempo y trabajamos y estamos en Europa, en Israel muchísimo. Y también tuvimos una experiencia muy, muy profunda cuando teníamos programada una gira por Argentina y recibí una llamada telefónica de Julia que me dice, ¿escuchaste las noticias? No, ¿qué pasó? Que se produjo el atentado en la AMI, en la comunidad. Y nosotros estábamos a punto de viajar y decidimos que viajábamos de cualquier manera y nos pusimos en contacto con la Embajada de Israel, porque en realidad este viaje era un viaje estrictamente profesional y no por caminos de la embajada. Y entonces decidimos hacer conciertos por la vida, que fueron como manifestaciones en las cuales tocábamos y hablábamos, y fue una cosa muy profunda. Por otra parte, el grupo este, en realidad, cuando yo comencé, tuve el apoyo de Gyora Feynman en el sentido de que él nos regaló todos los arreglos que él tenía de clarinete y arpa de su momento y que muchos de ellos se escuchan en la grabación que hemos hecho. Y después me dediqué a buscar material y hemos conseguido material de música también de conciertos, también de la música de la época clásica, música original para los instrumentos y por supuesto en la música contemporánea.
Bueno, y mucha de esa música es la que nos ha venido acompañando durante esta entrevista, pero sí que para acabar vamos a poner un tema del grupo de Three for Tango, de los tres para el tango, de ¿quiénes son el guitarrista y la pianista?
Sí, es Gidon Brettler, que es un guitarrista clásico, el primer premio en el concurso de Israel de guitarra, y Mila Sapochnikov. Justamente Gidon estudió su segundo título en Barcelona y Mila estudió en Viena y en Berlín, y todos estamos aquí, nos conocimos casualmente que trabajábamos en el mismo conservatorio de música y así comenzó. Bueno, estamos muy orgullosos de terminar la semana de guitarra, de ser el último número que se presenta. Y bueno, esta semana de guitarra también fue importante para mí porque yo dirijo un ciclo de música de cámara en Ranana, en la cual el compromiso es, y tenemos para eso también el apoyo del Instituto Cervantes, de que en cada concierto va a haber música clásica, pero también música de compositores latinoamericanos y españoles. Y bueno, esto es por ahora.
Eso va a ser el día 21.
Sí, for Tango el 21.
¿A qué hora?
Para los que alcancen. Lo hacemos a las 21 horas para que los que vienen de España puedan llegar a tiempo.
Eso, bueno, y los que no vienen de España y que están en Tel Aviv lo van a tener un poquito más sencillo en la sala Felice Blumenthal de Tel Aviv a las 9 de la noche. Es el cierre de la Semana de la Guitarra de Tel Aviv. Muchas gracias, Mario Solán, por habernos atendido. Empezamos oyendo tu música para arpa y clarinete y nos despedimos con este grupo de tango de guitarra, piano y clarinete contigo. Muchas gracias.
Bueno, gracias y hasta pronto.